La Dirección de Comunicación de la Asamblea Nacional tiene un proyecto interesantísimo, particularmente significativo para gente de radio, la radio de la Asamblea Nacional. Entonces, le hemos pedido a Julia que nos hable de su experiencia, vamos a hablar de su trayectoria como comunicadora, como funcionaria pública, como funcionaria internacional y del proyecto de la radio de la Asamblea. Bienvenida, Julia, un placer que estés aquí.
Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias a Rocío y a Carlos. Devuelvo las mismas palabras porque entiendo que este también es un proyecto Radio Flaxo Online muy interesante para esta institución. Así que aquí estamos pues para contar nuestras experiencias.
Muchísimas gracias. Julia, la radio funciona desde agosto, septiembre del año pasado.
Estamos en emisiones de prueba desde el 7 de mayo del año pasado, del 2011. Tuvimos unos 2 meses y luego en julio hicimos un lanzamiento de la radio, el 7 de julio mismo, y ya un lanzamiento al público, porque los primeros 2 meses estuvimos allí intentando que suene bien, viendo todo el tema de las conexiones para que llegue a la mayor cantidad de lugares. Tuvimos en una primera etapa 7 frecuencias en la Sierra Central y ahora tenemos ya, hemos aumentado 6 y 2, 8 frecuencias más. Ya se nos escucha en la Amazonía también, en las 6 provincias de la Amazonía. Bueno, provincias es un decir porque cubre capitales o cantones, ¿no? Algunos. También estamos ahora en Esmeraldas y en Loja, en la Sierra Central, en la Amazonía, en Esmeraldas y en Loja. Y así poquito a poco nos vamos a ir extendiendo.
¡Qué maravilla! ¿Cómo surgió esta idea de darle nueva vida a la radio de la Asamblea Nacional en tu gestión?
Bueno, esto era un anhelo, un viejo anhelo de la institución legislativa, de la función legislativa. Desde el año 92 tuvieron frecuencias asignadas y realmente ninguna de las legislaturas anteriores pudo ponerlas al aire. Hubo varios intentos, incluso me contaban que en determinado momento hubo cabinas y que luego esas cabinas se convirtieron en lugares administrativos. Es decir, en realidad yo pienso que no se le quiso dar una prioridad a la existencia de un medio de comunicación legislativo. Usualmente las sesiones del pleno se transmitían, bueno, en la época de la democracia lo transmitían vía Radio Democracia, entiendo, vía algunas radios privadas. Luego hubo un gran periodo en que no se lo transmitió, luego transmitía HCJB todas las sesiones. Yo cuando me hice cargo de la Dirección de Comunicación, que fue en octubre del 2009, intenté que algunos medios privados pudieran transmitir todas las sesiones y realmente ninguno, incluido HCJB, los de servicio público, los públicos, los de servicio social, los más desinteresados, decían imposible romper nuestra parrilla de programación para transmitir una cosa que realmente no es tampoco de gran audiencia, ¿no? Entonces, porque las sesiones del pleno son 8 horas, la gente a veces puede estar aburriéndose, o sea, realmente te rompe una parrilla de programación eso. Y pues ahí nosotros dijimos, es imposible, hay que poner nuestra propia radio, porque la ley, además, la ley orgánica hecha para la función legislativa, obliga a que existan una comunicación así, a que las sesiones del pleno sean escuchadas por todo el mundo, es decir, que la gente pueda escuchar. Es una radio que realmente apoya cumplir uno de los derechos de información, ¿no?
Julia, qué gusto saludarte. Y cuando la radio de la Asamblea no está transmitiendo en vivo las sesiones, ¿cuál es el espíritu de los contenidos o de la programación de la radio?
Bueno, es una radio especializada, eso lo debatimos mucho en un taller inicial que hicimos para mismo acentuar el carácter de la radio, para saber de qué se trataba, que en qué nos habíamos metido. Y decidimos pues que sea una radio especializada. Entonces tenemos programas, por ejemplo hay un programa al mediodía que se llama Diálogo Legislativo, en donde usualmente ponemos el contrapunto de un asambleísta con otro, las distintas posiciones respecto de un tema. Tenemos varios mensajes que se llaman, por ejemplo, palabras legislativas, que son todo lo que sucede en el pleno, ¿no? Qué es el quórum, cómo se vota una ley, cómo se suspende una sesión, como todo lo que es el desarrollo de la ley orgánica de la función legislativa. Tenemos otros programas de las comisiones, el grupo de mujeres parlamentarias que lo dirige María Paula Romo también tiene su programa específico sobre derechos de las mujeres. La mesa 8, la que dirige Virgilio Hernández, que también es de gobiernos locales, ahí tiene una gran comunicadora que es Ela Zambrano, y ella también ha hecho otro programa. Las comisiones, las 12 comisiones más la de fiscalización, tienen derecho, digamos, a tener un programa. Hasta ahora lo han hecho el grupo de mujeres parlamentarias, la mesa 8, la de gobiernos locales, y tenemos dos programas de migrantes, de los asambleístas que son representantes de migrantes de Europa y de Estados Unidos. Luego haremos también uno de migrantes de Latinoamérica, ¿no? Así que eso, tenemos un programa de humor político al mediodía que lo lleva Alfredo Campos. Y Alfredo Campos es un gran humorista, entonces él imita al propio presidente de la asamblea, imita a los asambleístas y también a los personajes de la política nacional, imita a Rafael Correa, imita a Lucio Gutiérrez, y pues eso también como que le da algo de diversidad a la radio, ¿no? No es nuestra labor competir con las radios comerciales, sino todo lo contrario, los medios públicos, yo pienso los medios institucionales tienen que ser complementarios más bien, ¿no? Y creo que en eso hemos tenido un gran acierto. Tenemos 3 noticieros diarios, es solo de temas legislativos, son a las 9:30, a las 12:30 y a las 17:30, que son horas precisamente que no compiten con otros noticieros, ¿no? Eso es nuestra programación.
Es una programación variadísima. ¿Con qué personal cuenta la radio de la Asamblea? Porque una cosa es el personal afectado, digamos, a la dirección de comunicación, y otro muy distinto es el personal que específicamente trabaja en radio. ¿Con qué equipo trabajas?
En la parte de noticias y contenidos, con la sala de prensa de la Asamblea. Ahí hay un gran equipo, un equipo profesional. Son periodistas que están allí 10, 15 años. Se les hizo varios cursos de capacitación con el fin de que se renovaran, de que comprendieran el lenguaje radiofónico, de que pudieran sus guiones y sus noticias poder ser para radio, porque ellos estaban acostumbrados a un lenguaje más bien escrito, porque llevaban la página web de la Asamblea. Y bueno, son periodistas que cubren las comisiones, eran muy formales, ¿no? Entonces, mediante capacitación se logró que tengan un lenguaje radiofónico. Ellos son 7 periodistas. Hay una de ellas que es Nancy Montero, que tiene gran experiencia porque además de ser una servidora pública, ha trabajado en la radio Tarqui durante muchos años, y ella pues lleva uno de los programas muy interesantes y ha sido también un factor como de aprendizaje para todos nosotros que no veníamos de la radio, ¿no? Y tenemos lo que tuvimos que contratar fueron los técnicos, los operadores, 2 operadores, un sonidista, un programador musical, porque la radio también tiene que tener la parte musical, que es como el gancho, digo yo. A veces las sesiones del pleno pueden ser como muy duras, muy, muy abstractas para ciertas personas, entonces combinamos mucho con la música y tratamos de tener más audiencia a través de la música. Entonces el programador musical es muy importante. Y tenemos también un productor para eso. Entonces ese es el personal con el que contamos.
Sí, justamente eso te iba a consultar, ¿no? ¿Cuáles fueron esos códigos que tuvieron que construir para transmitir un lenguaje tan técnico y tan especializado, como señalaste vos, para el ciudadano de a pie, digamos, que muchas veces tiene dificultades para leer las leyes? No digo para entenderlas, porque sería subestimar a la gente, no, pero sí para leerlas. Digo, a veces solamente las nota al pie, los anexos de las leyes son temas tan densos, tan áridos, que me imagino que habrán tenido que hacer un trabajo específico de traducción, digámoslo así, que en algún sentido es algo similar a lo que nos pasa a nosotros con los temas académicos más duros.
Bueno, en eso estamos. Yo creo que ese es nuestro problema diario. ¿Cómo hacemos para que estos temas tan, tan difíciles, que a veces ni nosotros que estamos ahí adentro comprendemos, y además tan dinámicos? Cambia de un día a otro, se modifica el artículo. La formación de las leyes es muy larga, es larga. Tiene un primer debate, un segundo debate. Hay 45 días entre cada uno de ellos. Entonces, muchas cosas van cambiando. Tenemos además esta presencia muy fuerte de los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita. Nosotros tenemos allí una especial trabajo con la prensa escrita. Le damos mucha información, hacemos mucho cosas específicas para prensa escrita. El presidente de la Asamblea incluso una vez por semana, ahora ya menos porque tiene ya su programa radial, pero durante un año entero hizo reuniones, conversatorios específicos solo con prensa escrita. ¿Por qué? Porque la prensa escrita dedica a la Asamblea Nacional alrededor de un 40% de la información importante, de la información política diaria. Entonces, llenar todo eso para ellos es muy difícil y a veces hay que comprender también las dinámicas de cada uno de los medios, de las formas de comunicar que tienen. Entonces, radio, prensa y televisión son totalmente distintos. Televisión en 30 segundos hacen su imagen, tienen que abstraer muchísimas cosas y a veces pues resulta como menos denso, pero también limita muchísimo, ¿no? Entonces yo he considerado que la prensa escrita es mi apoyo absoluto. ¿Por qué? Porque ahí sí pueden explicar un poco más los temas y las radios, a veces incluso la televisión replica lo que la prensa escrita dice. Entonces hemos hecho muchísimo, muchísimo énfasis en trabajar con prensa escrita. Y en el otro ámbito, poder hacer los mensajes más cortos ya para el gran público, porque la prensa, sea como sea, lo lee un 10% de la población, una élite si quieres, ¿no es cierto? Ya para el gran público, para televisión, para la misma radio, hemos hecho también talleres, hicimos una consultoría con Ralph Murphy, un trabajo que nos ayudó muchísimo. Él trabaja mucho en marketing político. Y de allí fuimos elaborando cuál es la prioridad del mensaje. Y descubrimos en todo este trabajo, eso también fue al inicio, que lo que teníamos que comunicar para el gran público eran los beneficios de las leyes. Entonces hemos hecho un trabajito en el que podamos decir cuáles son esos beneficios. Entonces, por ejemplo, la ley, bueno, le decimos antitabaco, pero en realidad no es una ley antitabaco, es una ley de incentivo a no fumar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de esa ley? ¿Por qué se la ha hecho? ¿Por qué las personas que no fuman tienen que estar obligadas a que el otro le fume? Es decir, hay un montón de cosas ahora estamos haciendo sobre la ley de órganos, ¿no? Y ese beneficio que la Asamblea Nacional, hay muchas cosas, decía, que la Asamblea Nacional ha logrado con grandes consensos, además, con más de 70 votos, porque también el tema de que no tienen mayoría, sí tienen mayoría, a veces se pone muy visible en ciertas cosas, pero la mayoría de leyes, y precisamente hay una investigación de la Flaxo que toma 13 leyes, han pasado con más de 70 votos. Para tener mayoría se debe tener 63 votos. Y casi todas las leyes han pasado con 70, 80, 90 votos. Es decir, la Asamblea ha podido ponerse de acuerdo en los temas que son de interés general y que benefician a la ciudadanía. Y nuestra labor es sacar esos beneficios para poder contar que de esto sirve la Asamblea Nacional, ¿no?
Por esto de la óptica a partir de la cual se construye la información en la radio de la Asamblea Nacional. Estamos con Julia Ortega, directora de comunicación de la Asamblea Nacional, hablando de la radio de la Asamblea Nacional justamente. ¿Qué relación tienen ustedes o cómo hacen, digamos, para comunicarse con las audiencias? Yo pude conocer que la apertura de la radio fue un evento público enorme del que participaron gente de muchos sectores, pero sobre todo y especialmente gente del barrio, en donde está la asamblea, gente del barrio El Dorado. Entonces, bueno, ¿cómo hacen ustedes para relacionarse con sus audiencias desde esta idea de explicitar los beneficios de las leyes para el ciudadano común?
Sí, eso fue muy interesante. Hicimos una campaña más bien directa de volantes, de cosas así para que la gente del Dorado bajara, ¿no? Hicimos un concierto el 7 de julio, donde vino Papa Changó, vino Mirela Cesa, vino, es decir, convocamos a los músicos jóvenes Y montamos un gran escenario ahí en la parte de que da la Contraloría, en la entrada, en el ingreso principal, que jamás se lo usa para música. A mí eso me impresiona mucho porque cuando hay bullas, cuando hay bombas, digamos, casi que no hay quejas, la gente se ha acostumbrado a eso. Pero este día que había músicas, vinieron algunos moradores del radio del barrio diciendo, ¿cómo es posible que pongan tan alto el volumen? Y era como romperles en su cotidianidad. La gente está acostumbrada a que alrededor de la asamblea haya bullas, haya bombas lacrimógenas, haya megáfonos, pero no música. Y entonces vino un señor en un momento y me dijo, ¿pero cómo no piensan en el hospital Eugenio Espejo? Y yo me asusté y ese instante, en pleno concierto, me fui a hablar al hospital a ver si realmente algo estaba pasando, si estábamos estorbando, si estábamos provocando algún daño. Y los del hospital estaban felices con la música, no pasaba nada. Me decían, vea, no, en emergencia realmente no se escuchaba nada porque eso está muy bien puesto. Se escuchaba en la parte de parqueos y eso, y la gente estaba muy contenta de que hay algo como novedoso en esa zona, ¿no? Pero en otros lados donde hay, por ejemplo, la gente de Contraloría sí se quejó, que cómo hacemos bulla, que cómo. Entonces, yo creo que, a ver, para contestar tu pregunta, porque ya me desvié un poco hacia la anécdota.
Te desviaste magníficamente.
Te digo que, claro, la asamblea es una cantera de información. Y tiene muchas cosas que suceden adentro. Tiene 124 representantes. Cada uno es un factor suelto por ahí que obviamente su función es hablar y decir lo que piensa. Entonces, controlar los públicos de toda esta cantera de información es muy complicado. Lo que yo he visto es que hay una primera línea que es la que rodea la asamblea, que eso debe ser, no sé, yo aprendí eso de los médicos, de la primera línea, segunda línea, tercera línea, hasta la séptima línea que llega en la Amazonía, algunos lugares, la posibilidad de que llegue la salud a ciertas líneas, ¿no? Y lo mismo yo aplico acá en la asamblea. Entonces yo digo, hay un entorno que es el que siempre está por allí y que demanda mucha información. Entonces, para ellos hemos hecho trípticos plegables, toda la parte directa, de comunicación directa a la asamblea, de la gente que va, durante el año pasado más de 60,000 personas fueron durante el año a la asamblea, a las comisiones, entonces para ellos tenemos un tipo de información con plegables, con cosas así. La radio ya es una segunda línea, es para gente un poco más, que le interesa un poco más el tema de legislativo, que quisiera participar, que quisiera estar metido en los temas, pero también es un público de alguna manera que tiene cierto conocimiento, el que oye el pleno le interesa, ¿no? Le interesa saber allí. Entonces la radio ya es un perfil un poco más amplio. Y lo más interesante de la radio es que puede llegar a provincias. Porque de lo contrario, todo es aquí en Quito. Nosotros chequeamos a través del Google Analytics la página web nuestra. Tiene cerca de 3,000 visitantes diarios. Y hay una herramienta que se llama Google Analytics por la que puedes saber de dónde te están revisando. Sí, de dónde son esos 3,000. La usa. Exactamente.
Nosotros también nos interesa
saber. Ahora ya es imposible no tener esa herramienta. Y además es gratuita y la puedes hacer. Hay un técnico, lo puedes sacar. Entonces ahí descubrimos que de esos 3,000 personas que visitaban la página web a diario, el 80% eran de Quito, el 10% eran de Guayaquil y todo el resto era de provincias. Entonces era muy, muy poquita la posibilidad informativa de la asamblea hacia el resto del país. Y creo que la radio cumple con esa posibilidad, que nos escuchen en otras ciudades y no solo en Quito.
Yeah. palabras para legislar.
Palabras para legislar.
Palabras para legislar. ¿Hay quórum o no hay quórum? ¿Qué es el quórum?
A ver, asambleístas, les ruego que tomen asiento, voy a verificar el quórum.
113 asambleístas presentes en la sala, señor presidente, sí tenemos quórum.
Quórum es el número mínimo necesario de asambleístas para instalar y mantener una sesión del pleno. La ley establece que el quórum debe corresponder a la mitad más uno del total de miembros de la asamblea. En la actualidad hay 124 asambleístas. La mitad más uno de esos 124 es 63 asambleístas que deben estar presentes para iniciar y mantener la sesión. Si se pierde el quórum, la sesión queda clausurada de hecho y los temas que debían tratarse quedan cerrados sin discusión.
La radio de la Asamblea Nacional
te informa bien.
Escúchenos en 105.3 FM en Chimborazo.
Ahora, Julia, la radio evidentemente nace o empieza a concretarse el proyecto, digo, cuando salen las primeras emisiones, luego de las pruebas iniciales, en un momento político donde algunas líneas de conflictividad evidentemente estaban en ebullición. No sé si más que ahora, pero digo, habían ciertos conflictos dando vueltas. Entonces digo, ¿cómo fue el proceso de... no convencer, pero sí de convencer al interior de la Asamblea de que se iba a tratar efectivamente de un proyecto plural que no iba a reproducir, digámoslo así, las hegemonías que en términos de bancada tenía en ese momento Alianza País?
Sí, ese es un tema, ¿no? Y sigue siéndolo. A veces no se cree mucho que la radio pudiera ser plural, ¿no? Yo pienso que eso es solo en la práctica, o sea, demostrando que sí lo somos, ¿no? Entonces, yo les decía algún día a la gente de oposición que me decían, no, esa radio es correísta, yo no voy nunca a esa radio. Entonces les decía, verá, a mí los de oposición me creen correísta y los correístas me creen de oposición, porque tener un poco, lograr en un ambiente de tanta polarización un equilibrio es muy complicado, ¿no? Entonces, claro, uno prende la radio y oye a un asambleísta de oposición y dice, ah, esa radio es full Alianza País. Y asimismo, los de Alianza País prenden la radio y escuchan a un asambleísta bueno, al revés, ya dije, creo que al revés, pero escuchan a alguien que no es de ellos, entonces, no, esa radio se está yendo a la derecha y es un problema. Entonces, para eso, lo que nosotros tenemos es bien argumentado la programación, ¿no? Es decir, si pones a un asambleísta de oposición, pues pones también a un asambleísta de Alianza País. Si pones un programa que es de una comisión que está dirigida por alguien de Alianza País, pues de ley tienes que armar también un programa de la otra comisión. Entonces, el momento de la crítica, tú tienes una defensa, ¿no? Entonces muestras, mire, veamos integralmente, no solamente ese momento, ¿no? Sino, mire, esto está organizado así, en el día hacemos esto es el programa, aquí no sé qué, aquí está de posición, aquí, lograr que haya un equilibrio. A veces, claro, no es fácil, no es sencillo, pero creo que en la práctica realmente sí lo logramos y hemos logrado un gran apoyo, por ejemplo, del Consejo de Administración Legislativa, que es el que toma todas las decisiones y de hecho en la nueva ley orgánica ellos son parte del directorio de la radio, porque así son las radios legislativas en todas partes del mundo, tienen un consejo o una comisión que las dirige. Ellos nos han apoyado muchísimo y al darse cuenta que realmente hacemos el intento de no irnos, de no sesgarnos, ¿no? Entonces, sí, esa es una práctica diaria.
Julia, yo quería consultar un poco por el tema de las frecuencias. ¿La Asamblea Nacional era titular de todas las frecuencias por las cuales emite ahora, o cómo se consiguieron estas otras frecuencias en provincias? Esa es la primera cuestión. O sea, ¿cómo se hizo esta gestión? Porque existía la frecuencia de la Asamblea Nacional, como tú dices, de los años 90. ¿Y las otras?
Así es. Las perdimos, ¿no? Aquellas frecuencias las perdimos. Una de esas precisamente es la de la actual Radio Pública. Era una frecuencia del 100.9, era una frecuencia del legislativo, otorgada y entregada. Pues como no la hicieron funcionar, simplemente las retiraron y el Consejo de Telecomunicaciones entregó estas frecuencias nuevamente. Nosotros lo que hicimos fue, en cuanto yo llegué, que fue en octubre del 2009, un estudio para eso. O sea, hay una tramitología que hay que hacer para pedir la frecuencia. Entonces, se debe hacer un estudio, una investigación, un proyecto, ¿no? Y eso se debe presentar. Nosotros presentamos eso en abril del año 2009, precisamente Enrique Bayas, que es un ingeniero excelente que ha estado atrás de la construcción de lo tecnológico de los medios públicos en general, ayudó muchísimo en eso. Entonces buscamos una persona que hiciera este estudio, se hizo el estudio, se envió y se solicitó frecuencias para radio y para televisión en abril del 2009, del 2010. El 15 de diciembre del 2010 nos dieron 7 frecuencias que fueron devueltas por Delgado Travel. Ustedes recordarán que el 20 de octubre del 2010 los medios de comunicación, o sea, entraba en vigencia esta disposición constitucional de que no debía haber conflicto de interés y que los medios no debían tener financieras. Entonces Delgado Travel caía en esa disposición y devolvieron las frecuencias. Entonces quedaron libres de estas frecuencias de la Sierra Central, y como nosotros teníamos ya avanzado el proceso de petición de las frecuencias durante un año antes, nos dieron esas frecuencias y con esas empezamos a trabajar. Y luego de eso, pues había varias frecuencias que habían sido devueltas, y como ya de alguna manera montamos, nos creyeron, yo pienso también, ¿no?
Y
no
lo digo, creer.
Sí, y no lo digo solamente quien distribuye las frecuencias, sino también en la asamblea. Había mucha, ¿qué se puede decir?, desánimo del tema de que pudiéramos realmente poner una radio con programación 24 horas. Es un trabajo arduo, es un trabajo complicado, hay que tener mucho ánimo para hacerlo, mucho deseo de hacerlo. Debes disfrutar además del tema, porque si no, ¿cómo estás todo el tiempo allí pendiente de eso, tomando decisiones? Entonces, el 7 de mayo, que fue el día del plebiscito, la radio de la Asamblea cubrió desde distintas partes del país. Toda la gente de comunicación, en la mesa en que votaba, en su ciudad, hizo un reporte. Y entonces esto dio la idea de que teníamos reporteros en todo el país, y fue fantástico. Hasta el propio presidente de la Asamblea me decía: Julia, ¿cómo hiciste? Fue fantástico porque cubrieron el país entero. Entonces cubrimos las votaciones de los asambleístas que coincidían con nuestros colegas que iban a votar. Entonces hicieron de reporteros hasta los administrativos, la gente que no tenía idea de radio fue y presentó, se les hizo una pequeña capacitación, acompañaron. Y esto como que generó un impacto en un día muy importante, que fue el 7 de mayo. Fue una buena decisión haberla sacado ahí. Tuvimos que correr para eso, nos presionamos muchísimo y lo logramos. Entonces, a partir de ese día, realmente yo creo que nos creyeron y también, digamos, hicimos ver que había una capacidad institucional para ello, ¿no? Entonces luego nos dieron las frecuencias ya, me parece que en julio de ese mismo año, y pues en ese proceso estamos ya de institucionalizar, de seguir comprando transmisores, de hacer que esto sea un proyecto perenne, ¿no?
Julia, ¿y en qué frecuencias está la radio y cuál es la página web para nuestros oyentes que no están en Ecuador?
Bueno, ahora estamos en Quito en el 95.7, que es central de la radio, y en la página web que se transmite también es www.asambleanacional.gov.es. A través de ello pueden escuchar la radio.
Estaba pensando que después de 2 años y medio de de discusión y de debate interrumpido por el tema de la ley de comunicación, se podría haber hecho un programa permanente que aborde solamente el tema de la ley.
Claro, de hecho, los programas, por ejemplo, el diálogo legislativo, varios programas estuvieron planteados sobre la ley de comunicación, ¿no? Es un tema que atrae muchísimo, ¿no? Pero yo creo que ahí, como los medios de comunicación privados tienen tanto interés en este medio, realmente ellos cubren el espectro de la necesidad informativa, ¿no? Y la radio lo que hace es profundizar un poquito más, ¿no? Hay grandes diferencias, y no solo ha habido grandes diferencias entre oposición y Alianza País, sino también entre los propios miembros de Alianza País, ¿no? Entonces, esto hemos hecho varios foros, varios programas radiales en los cuales de ellos mucho les ha servido también incluso para salir con acuerdos del programa radial. A mí me decía Nancy Monteros que ella tuvo la oportunidad de uno de los programas de allí en presentar a dos asambleístas. Ellos en el programa reconocieron que nunca habían conversado y que incluso nunca se habían dado la mano. Y en ese momento salieron luego del programa, bueno, sí es posible conversar con usted y así, ¿no? Porque, bueno, en la Asamblea Nacional hay mucha camaradería, la verdad, se conversa, es el Parlamento, ¿no? Es el lugar para hablar realmente, para mostrar ideas. Pero como son tantos, son 124, a veces, pues, cada asambleísta tiene sus preferencias y no lo hace. Sin embargo, la radio ha sido como un punto de encuentro para las distintas posiciones, ¿no? Y para que puedan expresarlas y conversar con una mediación, ¿no? Que es la persona que les entrevistan.
Por el tema de mediación, Julia, directora de comunicación de la Asamblea Nacional, tu gestión en este gobierno y en otro espacio ha estado justamente marcada por esa intención de mediar, ¿cierto? Tu discurso de posesión en la Asamblea justamente fue una muestra de apertura hacia los medios de comunicación, hacia otros espacios de diálogo. Entonces, bueno, ¿cómo se posiciona, digamos, esa postura de apertura y de mediación en un momento de tan alta conflictividad entre el gobierno nacional y los medios de comunicación? Tú has sido secretaria de comunicación de la Presidencia de la República, tú has coordinado también, has sido subsecretaria de coordinación del Ministerio de Finanzas, son todos espacios muy complejos para lograr este clima de interacción y de mediación cuando la conflictividad entre gobierno y medios es alta, como ha sido la característica en estos años.
Sí, bueno, primero yo creo en eso, ¿no? Me nace naturalmente, es algo que en lo que yo creo que a veces, digamos, se distorsiona, el conflicto distorsiona mucho el objetivo, ¿no? Entonces, claro, te peleas se sale de fueros, o sea, escala demasiado un pequeño conflicto, un pequeño detalle, y eso puede como desviar realmente el objetivo que tiene tanto el proyecto de gobierno como Alianza País o como los sectores de izquierda, digámoslo así, de su cuestionamiento a los medios de comunicación, que es un cuestionamiento real, que es un cuestionamiento muy interesante por demás, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de efectos, ¿no? que escalan, que generan un ambiente de demasiado conflicto, a veces oculta o no permite ver el real cuestionamiento a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el meter todos en el mismo saco, el acusar al periodista de a pie igual que al dueño del medio de comunicación, a mí me parece que es una equivocación, porque esto hace que genera como un manto en el que ya te confundes y ya no sabes realmente qué es lo que, hacia dónde van los tiros, ¿no? Entonces, yo siempre he estado en desacuerdo con esa manera de generar esta posibilidad de cuestionamiento a los medios de comunicación. Fui 4 meses secretaria de comunicación y realmente yo siempre digo, mi labor ahí fue tener mucho cuidado con los detalles, o sea, que no se desmadre el asunto, que no se vaya por otro lado el tema, y realmente durante esos 4 meses no tuvimos ningún inconveniente con los medios de comunicación en general. Yo me incorporé cuando el presidente había dicho gordita horrorosa a una periodista y fue difícil incluso tomar la decisión de aceptar allí desde el lado de mujer, desde el lado de profesional de la comunicación. Yo, bueno, soy socióloga, pero estudié la maestría de comunicación y en la Universidad Andina y siempre he trabajado en comunicación. Entonces era como duro aceptarlo incluso, ¿no? Pero cuando yo me puse allí y conversé con el presidente, evidentemente no había esta necesidad de agredir o decir, yo lo que me daba cuenta es que ese tipo de cosas sucedían en momentos en que algo se desorganizó, en que algo se fue de las manos, ¿no? En un momento en el que hay, no sé, mucha presión, mucho calor, mucho desorden, mucho no sé qué, entonces ahí, en ese momento, algo sucede que se desmadra el tema. Entonces, mi labor ahí fue controlar mucho estos detalles, controlar mucho que haya un orden, que es decir, poner un marco, ¿no? Y los medios de comunicación en eso son muy, muy inteligentes. Es decir, se les dice, señores, hay 10 minutos, van a hablar 3 personas, tú, los primeros 3 que pidan la palabra, decir, hay... Es súper importante poner un marco, una referencia, y los medios se acogen a ello, o sea, no hay por qué no hacerlo. Luego, generar mucha información, generar espacios en los que ellos se sientan cómodos también. Y a mí me parece que a veces no se comprende la necesidad de un individuo periodista, ¿no? O sea, ellos tienen que llegar con la noticia, porque si no están despedidos del trabajo, y si no la tienen, se la inventan, pues. Entonces, claro... Y también el otro asunto es mucho saber que cada uno de los medios requiere una cosa distinta, ¿no? Cuando llegué yo a la Asamblea Nacional, por ejemplo, no había un pequeño parlante para las radios, ¿no? Entonces, obviamente, las radios tienen que poner el micrófono al lado del presidente de la Asamblea. La escolta les dice que no pueden acercarse, los otros se ofenden. Ah, entonces, la libertad de expresión, no hay libertad de expresión. Cuando es tan simple como poner un parlante en un lado para que las radios puedan tener este acceso. Es decir, se necesita un montón de comprensión y de conocimiento de cómo los medios de comunicación, de cómo los periodistas, de lo que necesita un periodista para que se baje de alguna manera esta tensión, ¿no? Luego, bueno, en la presidencia yo tuve en realidad una excelente experiencia. No, como les digo, muy poco tuvimos no tuvimos, creo, realmente ningún inconveniente en este tiempo. Y evidentemente sí, mi discurso fue tomando una publicación del C3, del Centro de Comunicación para América Latina, donde Omar Rincón, que fue mi profesor de la maestría de comunicación, había hecho un análisis muy interesante de cómo el desarrollo tecnológico ahora acercaba muchísimo más a los candidatos, a la política, a una comunicación más directa y ya no a través de los medios de comunicación. Entonces, lo que yo señalaba ahí es que esta frase que él tiene en el libro, que se nos rompió el amor, dice, entre la prensa y los políticos, de alguna manera, porque ahora hay maneras de comunicarse más directo. Y bueno, eso fue ahí interesante. La prensa dijo el otro día, bueno, Julia Ortega asume intentando una mediación con la prensa, lo que tú dices, ¿no? Y de ahí, bueno, los 4 meses, la verdad, la Secretaría de Comunicación casi no existía como tal. No había presupuesto, no había una buena posibilidad. Lo único que había eran las cabinas y la sala de prensa. Pero realmente ahí, y yo creo que ahora, tienen muchísima más capacidad informativa que lo que tenían antes, ¿no? Y en la Asamblea Nacional, en cambio, lo maravilloso de la Asamblea es que, como es de la pluralidad, todo es transparentable, todo, absoluto. O sea, en la Asamblea, en los legislativos del mundo, nada es secreto, nada puede ser secreto. O sea, un acuerdo no tiene por qué ser secreto, un acuerdo se tiene que hacer a la luz del día, con los medios de allí, como hicimos el acuerdo de comunicación, que fue tan interesante, ¿no? Y después de 2 años, el acuerdo se cumple a cabalidad, ¿no? Entonces han sido experiencias muy interesantes, sobre todo el tema de la mediación y de la comprensión, de acercar un poco a los medios de comunicación, o sea, de que los medios de comunicación, perdón, o los periodistas entiendan las dinámicas de un político y que el político entienda la dinámica de un medio de comunicación. Esa ha sido la labor. Y no quiero terminar sin decir que realmente ahí tengo un personaje que es muy interesante, que es Fernando Cordero, y que es un mediador por excelencia. Entonces también ha habido una gran sintonía entre mi forma de ver las cosas y la forma de ver de Fernando Cordero, ¿no? Entonces, por eso ha podido ser, de alguna manera, llegar a buen puerto estas capacidades de comunicación, ¿no?
El pulso del Ecuador. La radio de la Asamblea Nacional.
Julia, ¿y por qué crees que, digamos, que este discurso mediador, digámoslo así, entre los distintos bloques y las fuerzas políticas, o entre el bloque, digamos, de gobierno y los medios, no tuvo capacidad de impregnar todas las esferas de gobierno? Lo digo porque en algún momento, si te entendí bien, tú señalabas que, claro, este discurso de contencioso, de virulencia hacia los medios escalaba desde el Ejecutivo cuando había algo que se escapaba de las manos. Pero digo, si uno piensa en términos más exhaustivos, este modo de comunicar, digamos, se ha convertido en la constante, ¿no? En la regularidad, en la sistematicidad, y desde mi modo de ver, se produjo una pérdida importante, porque me parece que el discurso del Ejecutivo inicialmente sí empezó con una propuesta pedagógica muy interesante que no había existido, me animo a decir, en la región, en términos de, bueno, ¿qué son los medios de comunicación? Son instituciones, pero también son actores políticos, ¿por qué? ¿Cómo operan? ¿Con quiénes se vinculan? Es decir, esto que inicialmente aparecía como una apuesta pedagógico-social interesante, luego fue perdiendo contenido, y se perdió todo en la forma. Entonces digo, claro. ¿Por qué pensás que sucedió esto?
A ver, yo ahí la verdad, después de ser secretaria de comunicación, fui a la comunidad andina, estuve 2 años fuera en Lima, y yo no te podría decir por qué se perdió esto, ¿no? Creo que el presidente de la República tiene un total convencimiento de que los medios de comunicación, tanto es, él dice que cuando, después de ser presidente, se va a dedicar a estudiar el tema de los medios de comunicación, ¿no? Dijo cuando estuvo aquí Ramonet y hizo alguna observación al respecto. O sea, él es un convencido de que los medios de comunicación tienen esta función con la que él está en contra, ¿no? Yo creo que parte de eso mucha gente lo cree. O sea, los sectores de izquierda sabemos que eso es así. Bueno, además hay otros sectores que hemos considerado a los medios como aparato ideológico del Estado, y toda la teoría que tenemos de la superestructura, de la gente que de izquierda o que ha estudiado marxismo, todo eso, tenemos ese tipo de forma de ver a los medios de comunicación. La verdad es que yo no sé qué, no te podría decir qué es lo que sucedió allí. Lo que sí yo veo es que hay una total confusión del objetivo, es decir, del objetivo hacia afuera, de la forma de comunicar, ¿no? Porque a mí me parece, y lo he dicho varias veces, que irse en contra de un periodista no es lo adecuado, o sea, distorsiona completamente todo. Entonces yo creo que ahora han metido a todos en el mismo saco, estás en contra igual del periodista como igual del medio y como igual. Yo creo que ya en lo legislativo, la Asamblea ha funcionado en eso muy bien, porque al contrario de lo que dicen otras personas, el hecho de que la ley más bien se haya demorado ha generado un marco de diálogo, ¿no? De posibilidad de conversación y de diálogo con todos, de comprensión. El debate de la ley de comunicación, digamos, el debate de la comunicación en general, estaba paralizado desde el año 95, en que se hacen las reformas de la ley del 75. Entonces tienes ahí años en que solo hay pequeños sectores comunitarios, ¿no es cierto?, que están en esta dinámica, que cuestionan los temas. Pero estos 2 años en los que hemos podido hablar sobre la ley de comunicación, yo sí creo que se ha creado una gran conciencia, no solamente en los sectores que han planteado que es una ley mordaza, sino también en los sectores que planteaban la ley. O sea, Si hiciéramos, a mí me parece que Flaxo debería hacer una comparación de la primera ley presentada por los asambleístas, incluso las primeras leyes las presentó Rolando Panchana, Lourdes Tibán, que se hizo eco del foro alternativo, y César Montúfar, que es el que ha continuado en esa línea. Pero la ley propuesta por Alianza País, que era la de Rolando Panchana, y la que hay ahora, tiene unas diferencias fantásticas, ¿no? Hay una apertura completa al tema de respecto de esa ley. Esa ley en algún momento incluso planteaba la clausura de medios y planteaba algunos temas que eran como muy radicales de su concepto, del proyecto. Entonces, estos dos años yo creo que realmente ha habido una gran capacidad de apertura a ello. Y para contestar tu pregunta, yo creo, claro, lo que pasa es que, como dice el presidente de la Asamblea, que le gustan los refranes, sabe decir palabra suelta, no tiene vuelta. Y claro, la comunicación es así. Tú generas un mensaje que cae en un terreno en que ya no puedes controlar realmente, ¿no? Y en un terreno en el que ha habido mucha avidez del tema de comunicación, mucha necesidad de información, y además esta condición de gran polaridad de los unos planteando no debe haber ley, los otros diciendo clausuremos medios. Entonces, en ese gran margen de cosas, cada palabra dicha tiene un efecto que realmente no controlas, ¿no? Es como, no sé, pues cuando juegas el billar o una cosa así, entonces lanzas ahí un vector, ¿no es cierto?, que llega a un lugar y que realmente tú no controlas hacia dónde va. Yo creo que ha habido mucha avidez de una necesidad muy grande de hablar los temas de comunicación. Evidentemente los medios juegan un papel importante. Muchos periodistas son ahora políticos, con lo cual yo no tengo ninguna cosa en contra. Yo participé en la primera campaña del propio Freddy Ehlers en el año 96 y me pareció fantástico que siendo comunicador se lance a la política. No creo por qué un comunicador no puede lanzarse a la política. Ahora, lo que sí creo es que tiene que ser explícito, tiene que decirlo y tiene que transparentar sus vínculos, sus intereses y todo eso. Entonces, creo que el terreno fue un terreno que estaba muy, muy, muy poco abonado, es decir, había mucha gente que desconocía el tema. Y entonces, claro, generas una cancha en la cual todo se inflama, ¿no? Y creo que ese ha sido el contexto en el que hemos debatido la ley. Me parece que poco a poco esto ha ido mejorando, ¿no? Creo que la publicación del proyecto de ley que va a salir el día de mañana en algunos medios de comunicación, el día 7 de febrero, en algunos medios de comunicación, va a generar un debate, me parece a mí, más calificado, ¿no? Con observaciones puntuales. Y creo que eso va a abonar muchísimo en el terreno, ¿no?
Bueno, agradeciendo muchísimo estos conceptos tan interesantes sobre la riqueza del debate en temas comunicacionales en los últimos años en el Ecuador, a partir justamente de que se inició el trámite legislativo de la Ley de Comunicación. Estamos con Julia Ortega, directora de Comunicación de la Asamblea Nacional. Y ahora yo te quiero preguntar una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo una socióloga o graduada en Ciencias Políticas de la Universidad Central se hizo comunicadora? Porque toda tu trayectoria profesional ha estado en el espacio de la comunicación. Entonces, bueno, ¿cuándo te picó el bichito de la comunicación y cómo fue esta cuestión?
Sí, la verdad es que en mi época no había comunicación social, había periodismo. Nada más, y no, yo no soy una periodista, es decir, no, me gusta la comunicación, pero desde el campo de la investigación, de la política también, ¿no? Entonces, en esa época, la única opción era estudiar periodismo, no comunicación social. Ni siquiera había artes visuales, ¿no? Yo me gradué en el año 84. Entonces, creo que la sociedad ha evolucionado mucho, el espectro de la oferta en educación al respecto ha evolucionado mucho. Entonces, en ese momento me interesó mucho más la sociología, ¿no? Porque la política siempre me ha gustado desde muy jovencita. Entonces, llegué allí. Sin embargo, siempre trabajé en comunicación. Entonces, empecé a trabajar en una imprenta. Ese fue mi inicio. Sí, como levantadora de textos. Escribía muy bien a máquina, me gustaba mucho hacer libros. Ese era mi gusto. Y entonces por ese lado fui decantando en la comunicación. Y claro, mientras estudiaba sociología, siempre trabajé en temas de comunicación. Luego trabajé en el programa de la televisión. Luego, como no sabía nada de televisión, me fui a una beca de la Cooperación Española a estudiar producción de noticieros de televisión en el Instituto de Radio Oficial de Televisión, Radio y Televisión Española. Tuve ahí la suerte de conseguir una beca en este tema y luego me quedé allí, trabajé en la Televisión Educativa Iberoamericana, pero no era mi deseo, no era el periodismo, sino la comunicación, el entorno, la producción, las artes visuales, ¿no? Luego estudié un poco de diseño gráfico. Entonces, así pues, en la práctica me fui haciendo comunicadora hasta que un buen día dije, tengo que entrar a la maestría de comunicación de la Andina, y eso realmente me abrió el mundo, ¿no? Porque tenía yo teorías de la cortina de hierro del año en que había estudiado sociología, o sea, el año 83, 84 en la Universidad Central. Ahí pues estudiábamos el quehacer de Lenin, estudiábamos la familia, la propiedad privada del Estado. Entonces era realmente, para mí, la maestría de comunicación que la hice en el año 99. Fue fantástica, ¿no? Porque me abrió hacia el otro ámbito de la comunicación y la cultura. Ahí creo que Omar Rincón, todos los comunicadores latinoamericanos, pues nos dieron este aval, si se quiere, este orgullo, ¿no? De que desde Latinoamérica se miraba a los temas de otra manera, ¿no? A los temas de comunicación. Entonces, esto me encantó, ¿no? Esta confluencia entre la sociología, la psicología, la comunicación, las artes visuales, ¿no? Y la maestría de comunicación realmente me abrió todo el mundo para entender que estaba en el camino adecuado, y luego ya pues empecé la función pública desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y fue fantástica porque la capacidad de hacer cosas que tienes en lo público es muy interesante, ¿no? Y si lo haces desde la convicción de la pluralidad, de que eres un servidor allí para la ciudadanía, pues siempre puedes hacer muchísimas cosas para eso.
¿Y tu relación con la radio, Julia?
¿En general?
Claro.
Bueno, en el Diálogo 21, yo trabajé en Naciones Unidas, en el PNUD y en UNICEF, mucho tiempo, 2 años en PNUD, en un proyecto que se llamaba Diálogo 21, con Dolores Padilla, Marena Briones, que son grandes comunicadoras, aunque sea Dolores de socióloga y Marena Briones es abogada, pero las dos son grandes comunicadoras, ¿no? Porque por su, digamos, convicción feminista y por sus militancias en general, ellas se han dado cuenta que la comunicación es fundamental. Entonces, era un proyecto de descentralización y desarrollo local en el que trabajábamos mucho el tema de mediación y comunicación. Entonces, a partir de eso, allí hicimos un programa radial que pasábamos por la Radio La Luna, que se llamaba Una Esquina para el Diálogo. Y esto organizaba yo con alguna gente, Dolores García, y hicimos un programa descentralizado, que decíamos nosotros, y que era que la primera media hora era un enlatado sobre temas que tenían un eje geográfico y temático. Y eso le mandábamos a las radios de Corape, de la sí, red radial. Logramos que 11 radios se involucraran en el tema y que pusieran la primera media hora, que era algo como nacional local, y la segunda media hora organizaran con actores locales esta discusión sobre la primera media hora. Entonces era súper interesante, y yo coordiné eso, organicé eso, y ahí me encantó el poder de la radio, ¿no? Y luego tuvimos también en La Noche Boca Arriba con Pablo Salgado un programa radial también, que era una esquina de diálogo donde se ponían las distintas posiciones y se las discutía, ¿no? A mí la radio me parece fantástica porque precisamente permite que las distintas posiciones puedan hablar sin generar un grave conflicto, ¿no? Es decir, que las palabras que que los conocimientos puedan aflorar, ¿no es cierto?, en una mesa en la que, y además delante de gente en la que realmente no puedes entrar a puñetes, tienes que conservar ciertos códigos.
Hay que hablar.
Exactamente. Entonces,
hay que dialogar.
La radio a mí me parece el medio por el cual la función parlamentaria y en general la capacidad de mediación y de conversación y de intercambio de ideas puede ser muchísimo más viva, ¿no? Y eso me parece importantísimo de la radio.
Bueno, vamos concluyendo esta entrevista que ha sido enormemente placentera con Julia Ortega, directora de comunicación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se hace para estar en tantos lados?
Bueno, hay que tener un gran equipo, la verdad. Hay que tener un excelente equipo, ¿no? Y el BlackBerry. El BlackBerry yo creo que es la herramienta del año. Bueno, hay gente que usa su iPad, pero el BlackBerry te permite estar en todos los sitios. O sea, desde donde estés estás enviando, controlando un montón de cosas o disponiendo o también aprobando, ¿no? Y mucho mi labor es aprobar, no sé, revisar cómo está este documento, cómo está el otro. Mandas a la prensa la ley de comunicación, pues tienes que revisar que un día que estuvimos aquí, el BlackBerry a veces es muy pequeñito para revisar documentos, pero por lo menos ya me avisan, yo ya veo, ya tengo una idea. Entonces realmente creo que la tecnología ha permitido esta capacidad de ubicuidad que a veces toca a los comunicadores en general, ¿no? Y en lo público muchísimo, tienes que estar en otra ciudad, tienes que estar en eso. Pero creo que también la conciencia de profesional de los equipos que logres hacer, ¿no? Y creo que en eso la Asamblea Nacional tiene una gran suerte, ¿no? Porque tiene gente que le gusta mucho su trabajo, gente de carrera, profesionales que están ahí muchos años y que han logrado motivarse, interesarse por esta forma de trabajo. Y pues con eso intentamos, no siempre exitosamente, muchas veces estoy así, uy, cómo no pudimos hacer esto, cómo no pudimos hacer el otro, pero bueno, en general intentamos. Comunicar para la Asamblea Nacional es duro, hay un campo muy grande, hay que comunicar. En la Asamblea es importante tanto el individuo que llega, una persona, como los 7 millones de votantes, por decir, que son personas como ciudadanos que necesitan, que requieren toda esa información. Entonces, ese espectro entre la persona que llega a los 7 millones y luego los 14 millones, que ya ahí ya no digo porque creo que los bebés, es decir, o sea, tiene cierto espectro de... Yo pienso mucho que jóvenes desde quinto curso de colegio, yo me enfoco en eso, ¿no? En los jóvenes que van a ser profesionales, ese es mi marco para poder trabajar, pero es un espectro muy amplio y sí, a veces te da mucha desesperación de no poder comunicar a todos, ¿no? Pero bueno, ahí paso a paso hay que intentar hacerlo.
Bueno, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Estamos muy contentos de haber tenido este diálogo y sobre todo de haber aprendido cómo se gestó el proyecto comunicacional de la Radio de la Asamblea Nacional. Gracias, Julia. Eres bienvenida cuando gustes.
Muchas gracias. Y otro día vamos a hacer lo contrario. Van a venir ustedes a la Radio de la Asamblea a contar cómo hicieron el proyecto de la Flaxo.
Muchísimas gracias. Mucho gusto.
Cambiar el entorno de persona en persona. Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera.